Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Esta semana vamos a dedicar nuestro programa a una personalidad del mundo de la cultura, María Kodama, la esposa y viuda de Jorge Luis Borges, que murió hace muy poquito, el domingo 26 de marzo, a los 86 años, la misma edad que él tenía cuando falleció en Ginebra. Hace 3 meses, María había publicado La divisa punzó, un ensayo histórico sobre Juan Manuel de Rosas, coescrito con la abogada y escritora Claudia Farías Gómez, con quien compartía María Kodama una pluralidad de intereses. María Kodama, siempre se había presentado como japonesa, más allá de sus facciones que daban ese perfil, si bien la madre, que era argentina, tenía ascendencia alemana y española. Tal vez ella se reivindicaba como japonesa porque era un modo de hacer honor a la educación recibida de su padre, del cual ella hablaba permanentemente, de cómo la había educado y de su severidad, pero al mismo tiempo del diálogo que tenía con él. Y a Borges le fascinaba esa ascendencia, y ella solía contar que él decía que su padre la había educado o la había preparado para él, para Borges. Su primer contacto con Borges fue la lectura de 2 poemas cuando ella tenía nada más que 5 años. Luego el encuentro seguiría con el cuento predilecto de Borges y también de María Kodama, Las ruinas circulares, publicado en una revista. A los 12 años asistió a una conferencia que él daba, y cuando ella tenía 16 y él 54, se encontró con él, que la invitó a estudiar juntos inglés antiguo para leer y para introducirla a la lectura de Chaucer, y también el islandés. Ella se recibió de profesora de letras en la Universidad de Buenos Aires, pero no ejerció nunca la docencia. Con Borges sí compartió la compilación y traducción de Breve Antología de la Literatura Anglosajona, y en 1975 empezó a viajar con él al exterior. Lo acompañó a Borges a varias ciudades ya a partir de los 80, durante los 80, cuando Borges era recibido como uno de los grandes maestros de la literatura del siglo XX. En 1984 publica Atlas, un libro de viajes ilustrado con muchas fotos de Borges con ella, y en 1985 Borges la designa heredera universal de su obra y sus bienes. Ahora, en sus últimos años, Borges estuvo distanciado de algunos de sus amigos históricos, como habían sido Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, lo cual yo creo que es una pena, porque eran intelectuales también brillantes, con los que habían tenido una gran amistad, y ellos aparentemente no tuvieron una actitud muy feliz con María Kodama. Él murió en Ginebra, donde está enterrado bajo una lápida con versos de la saga noruega Volsung, que es una saga del siglo XIII. En los últimos años, María Kodama se había dedicado absolutamente a la custodia y la difusión del legado literario de Borges. Estuvo muy activa y se la veía siempre etérea, clásica, muy juvenil para la edad que tenía, sumamente discreta. Era una mujer coqueta, tanto, para darnos una idea, que cuando se casaron se anotó como nacida en 1941, unos cuantos años después de su nacimiento. Disfrutó de una enorme popularidad en todo el mundo, a donde viajaba permanentemente. Se asomaron juntos a las sagas nórdicas y viajaron a Islandia, donde un sacerdote los casó según un culto originario local. Ella estaba enemistada con Bioy Casares, como les dije, también con Alberto Mangel, con Alejandro Vaccaro, con María Esther Vásquez. Estuvo muy enojada con las declaraciones de Bioy Casares posteriores a la muerte de Borges, y se ocupó de sustraer siempre la obra de Borges de la política nacional. De allí la polémica cuando hace un par de años Alberto Fernández habló de crear un museo Borges con manuscritos donados por Alejandro Romers, y ella en esa ocasión tuvo algunas palabras en las que se refirió a que eran textos robados por esa señora Fanny, que había sido la ama de llaves de Borges, que los había sacado de la casa. Ahora, se ocupó de abstraer siempre a Borges de toda adscripción política. Tengamos en cuenta que Borges, de alguna manera, condescendió tácitamente con la dictadura del 76, pero luego Borges recibió a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo y formó una solicitada por los desaparecidos. En la Feria del Libro de Guadalajara en 2014, que tuve la oportunidad de compartir con Kodama, ella deleitó al público evocando anécdotas de su vida con Borges. En 1988 había inaugurado la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y me gustaría definirla como la caracteriza Andrew Weil de la agencia Bloomsbury, que la caracterizó, y acá lo cito, profundamente dedicada a preservar el legado único de su magnífico esposo, Jorge Luis Borges, fue astuta, divertida, generosa y brillante. Ahora, nada mejor que recurrir a las palabras de Borges en la dedicatoria del libro Los Conjurados, su último libro de poemas publicado en 1985, donde él dice, y aquí lo cito, de usted es este libro, María Kodama. ¿Será preciso que le diga que esta inscripción comprende los crepúsculos, los ciervos de Nara, la noche que está sola y las populosas mañanas, las islas compartidas, los mares, los desiertos y los jardines, lo que pierde el olvido y lo que la memoria transforma, la alta voz del muezín, la muerte de Hogwood, los libros y las láminas? En este libro están las cosas que siempre fueron suyas. ¿Qué misterio es una dedicatoria, una entrega de símbolos? Y luego, otro texto que encontré de Borges, magnífico, donde él escribe: en el grato decurso de nuestra residencia en la tierra, María Kodama y yo hemos recorrido y saboreado muchas regiones que sugirieron muchas fotografías y muchos textos. María Kodama y yo hemos compartido con alegría y con asombro el hallazgo de sonidos, de idiomas, de crepúsculos, de ciudades, de jardines y de personas, siempre distintas y únicas. Estas páginas querrían ser monumentos de esa larga aventura que prosigue. Ahora, al morir María Kodama, el abogado originariamente había planteado que no le había dejado ningún testamento, y entonces la prensa enseguida pasó a expresar o a explicitar que en ese caso pasarían los derechos de la obra de Borges al dominio público pagante. Pero justamente en un periódico del 5 de abril, este abogado, el doctor Soto, ha pedido el resguardo urgente porque no son los bienes inmuebles que tienen títulos de propiedad los que están en riesgo, sino el patrimonio consistente en primeras ediciones, manuscritos, traducciones, condecoraciones, objetos y los derechos de la obra de Borges. El abogado dijo que había cajas cerradas cuyo contenido se desconoce y sería fundamental que estos bienes sean resguardados por el interés público que la obra de Borges y su legado reviste para la cultura argentina. Y en el caso de la obra, podemos decir que por un par de años es el grupo Penguin Random House el que tiene los derechos de publicación de la obra del mayor de los escritores argentinos. Bueno, después de esta introducción, vamos a dedicarnos, luego de una pausa musical, a nuestros entrevistados.
Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts.
Tengo el enorme gusto de recibir a un querido amigo, al embajador Sergio Baur, que nos representa en Finlandia, que es licenciado en Historia y académico de Bellas Artes. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, ¿cómo estás vos? Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer de estar y compartir este momento contigo.
Igualmente digo, y ahora de estar compartiendo con vos la vida, la personalidad de alguien a quien tratamos y frecuentamos mucho como María Kodama. Contanos qué pensás de ella, de su vida, de su historia, de María Kodama.
Bueno, como vos bien sabés, nosotros hemos compartido muchos años con María Kodama de una forma muy interesante y muy agradable, que fue toda el camino y las rutas que hicimos a través de distintas ferias del libro en el mundo.
Es bueno que lo digas porque yo no aludí a eso, así que
sí,
si podés
yo creo que la primera palabra que me sale de tantas veces que la convocamos, de tantas veces que acudió a tu convocatoria, a la nuestra conjunta, es de una gran generosidad, ¿no es cierto? Ella realmente nunca puso ninguna interferencia, no solo cuando las ferias del libro se desarrollaban en lugares claves del mundo, algunas otras ferias del libro más periféricas, ella las aceptaba con la misma convicción.
Absolutamente.
Y algo que realmente yo podría, que en estos minutos que tenemos, me centraría justamente en lo que fue esa amistad que fuimos forjando a través de tantos años y que se dio como denominador común el exterior y distintas partes del mundo. María Kodama Yo no sé cuándo la conocí, creo que la conocí de toda la vida, me parece, porque
Sí, es cierto, ya formaba parte del
ha
paisaje,
formado
digamos.
parte de tantos, tantos años, pero donde recuerdo que tuve el contacto, el primer contacto más fuerte y por un tiempo muy prolongado, fue cuando se cumplió el centenario del nacimiento de Borges y yo me desempeñaba como agregado cultural en España y
Ah, mira.
el Ayuntamiento de Madrid, que tenía a cargo la parte cultural, estaba a cargo de Alicia Moreno, que es la hija de Nuria Espert, que, o sea,
Ah,
que todos,
mirá, una
todos nuestros
genia.
oyentes saben perfectamente
¿Quién
de
es
quién
Nuria
hablamos.
Espert?
Y ella decidió, Alicia, a dedicarle un mes entero a celebrar el centenario del nacimiento de Borges. María Kodama, por supuesto, era un personaje absolutamente relevante para estas celebraciones. Y yo ahí, bueno,
Imprescindible.
imprescindible, y vi cómo trabajó, cómo nunca se negó a una entrevista, a una presentación. Ella tenía una serie de conferencias que creo que se han reproducido en un libro sobre todos sus textos, que eran realmente muy entrañables esos textos, porque ella, desde esa personalidad que por momentos también tenía cierto grado de timidez, ¿no es cierto? Aunque
Sí, a veces sí.
Tenía ese contacto con el público tan amplio y nos acercaba a un mundo muy personal de Borges. Yo, por ejemplo, en tantos intervalos de conferencias y
Claro,
presentaciones,
al mundo personal de Borges.
hay un mundo personal y, por ejemplo, había anécdotas que a mí alguna vez me encantaría poder escribirlas para no olvidarlas, porque eran sumamente
Es
personales.
cierto.
Nos mostraba un Borges completamente distinto, ¿no es cierto?, al
Es
que conocemos a través de esos textos cada día más inmortales. Luego vinieron las etapas desde la Argentina, que coincidimos tantas veces, como dijimos recién, con las ferias del libro, y tanto en Madrid como en las presentaciones de ferias del libro como Frankfurt, Guadalajara, La Habana, Santo Domingo, o sea, todos los lugares y los continentes, ver también que el público la trataba como si fuera una estrella del rock, ¿no es
Pero
cierto?
totalmente,
Eso también, a mí
totalmente.
siempre yo decía, yo no sé si la gente inconscientemente traspola una figura con la otra y también la ven como una especie de Yoko Ono, porque es
Absolutamente,
como
absolutamente.
la viuda de un gran hombre, de un gran creador, con un sello artístico fuerte, porque tampoco olvidemos que María tardó mucho en publicar, pero que María también escribía cuentos,
Sí, claro.
ensayos, o sea, ella tenía también un mundo personal
Propio.
muy rico y propio, tal cual.
Sí,
Algo.
ella no era la mujer de, por eso le molestaba eso que le dijeran la viuda de Borges, ¿no? Que la definieran como, porque ella tenía una entidad y además era un placer tratarla, porque tenía,
Sí.
no solamente por el anecdotario con Borges, ella tenía un background personal importante.
Muy, muy, un background muy grande. Y también algo que hay que destacar, que siempre que uno necesitaba los derechos de los textos de Borges, ya sea para una
Totalmente.
antología, para una exposición, siempre los cedía con toda generosidad. Y no solo eso, sino que también participaba y uno le decía, mirá María, vamos a presentar tal cosa, y ella estaba ahí. A mí eso realmente me parece inolvidable. Personalmente también me encantaba lo noctámbula que era María.
Claro,
Claro,
sí.
porque, o sea, ahí coincidíamos en ese sentido.
Totalmente,
Y
sí.
bueno, y siempre un placer seguir tomando en Madrid o en Buenos Aires cafés hasta cualquier hora y charlando y todo eso. Cuando tuve la oportunidad de representar a nuestro país en Egipto, ahí también tuve una experiencia que fue muy linda. Borges había viajado con María a Egipto a comienzos de los años 80 y una foto muy, muy
Claro, el comienzo de sus
conocida.
viajes.
Al comienzo de sus viajes, una foto muy conocida que está incluida en su libro Atlas, que son los
Sí.
distintos viajes que hizo con Borges, con textos de Borges y fotografías de María Kodama, yo le pregunté: María, pero tiene que haber más de una foto, no es la foto que está en el libro Atlas la única que sacaste durante tu viaje. Dijo: no, mira, tenía mi máquina Canon en ese momento, pero nunca los revelé y tengo muchos negativos de eso. Bueno, revelamos los negativos, hicimos un trabajo de laboratorio que me ayudó
Ah, no me
mucho
habías
el fotógrafo.
contado.
Sí, me
Sí.
ayudó mucho el fotógrafo Facundo de Subiría, que ahora tiene una gran fábrica
Claro.
en Madrid, y hicimos la exposición de Borges en Egipto, buscando los textos. Borges siempre se refirió a
Sí,
Egipto,
sí.
desde sus primeros textos hay siempre una referencia a Egipto. Hicimos una exposición con la presencia de María, que era fotografías de María Kodama, textos de Borges. Y cuando yo le anuncié a lo que es el Consejo de las Artes en Egipto de la visita de María Kodama, decidieron hacerle un gran homenaje que fue muy emotivo
¡Qué
y en donde
maravilla!
María contó que cuando Borges va a Ginebra, ya sabiendo que iba a morir en Ginebra, decidió estudiar árabe durante un tiempo y que ella convocó a un profesor sin decirle quién iba a ser el alumno, y cuando lo vio a Borges, él salió de la habitación y dijo: yo no puedo ser el profesor de Borges. Y dijo: sí, usted va a ser el profesor de Borges, y ese profesor era de nacionalidad egipcia, cosa que
¡Ay!
obviamente a
¡Qué
todos los
lindo
miembros.
recuerdo! O sea que Borges siguió estudiando idiomas hasta que se
Hasta sus
murió.
últimos días, y dice que
¡Ah!
el traductor, cada vez que salía de la habitación, salía absolutamente absorbido por todo el conocimiento de Borges, por el ansias de conocimiento, pero también habla cómo María le facilitaba su gusto, ¿no es cierto? En un momento que el hombre estaba tan, tan enfermo, como
Claro.
ella quería complementar un conocimiento más en el mundo de Borges. Tuve un último encuentro no hace tanto, o sea, en la primavera pasada de Buenos Aires, donde tuvimos la oportunidad de tomar un café y donde hablamos nuevamente de todos los temas comunes a los que siempre llegábamos, recordando distintos momentos de compartidos, ya sea en el mundo como en
Era
Buenos Aires.
mentalmente muy
Muy
joven
joven y
mentalmente.
muy, muy abierta, y sus gustos musicales iban de
Pero
conjuntos de
sí, te
rock.
contaba la pasión por Pink Floyd y cuando se los habían encontrado con Borges en un pub en Londres. No, no, ella tenía anécdotas para
Sí, y a mí
todo.
lo que, además del dolor que produce la pérdida de cualquier ser querido, también con ella se va una cantidad de recuerdos, de
Sí.
anécdotas, de conocimientos de Borges. Pues yo siempre pensé, bueno, si Borges la eligió, o sea, tiene que ser un personaje que se ajusta a todo ese universo,
Absolutamente,
¿cierto?
absolutamente.
En ese sentido también es una sensación que uno sentía en ella, una prolongación del maestro muerto, ¿verdad?
Absolutamente,
Y eso
absolutamente.
a mí realmente me conmovió mucho, porque yo realmente, estando tan lejos, tampoco sabía que ella estaba enferma en estos
No,
últimos
yo tampoco
días.
sabía y te digo, la vi por último, creo que por última vez, porque como no estaba ya viviendo a 2 cuadras de casa, que ahí me la cruzaba todo el tiempo en la calle Rodríguez Peña, la vi a fin de año en un cóctel de despedida de Radio Cultura y la encontré llena de entusiasmo, ni el menor asomo, por eso me choqueó su
Sí.
partida.
Y ese amor que Borges nos transmitió por los libros, ella también lo tenía, porque yo recuerdo que siempre que alguien se acercaba en cualquier parte del mundo con un libro, con un poemario para dárselo, ella siempre lo llevaba y ella decía: cargo con mis elefantes, que los elefantes eran valijas que tenían toneladas de libros que ella llevaba para la fundación de todos aquellos que le acercaban su obra personalmente, y ella los valoraba, les agradecía. En Él ha sido un personaje muy vinculado a nuestra cultura.
Sí.
Ojalá hubiese probablemente escrito muchísimas más memorias.
Claro, sí.
Ella naturalizó de tal manera su relación con Borges que hasta ni creo que haya
Claro, creo que
necesitado
no.
escribirlo,
Es
¿no?
cierto, es cierto. Pero es una pena porque hubiera sido muy interesante. Bueno, Sergio, la verdad que nos has hecho viajar además con María Kodama y con Borges. Yo te agradezco infinitamente allí en la distancia y tan próximo siempre a mí. Y bueno, nos seguimos en contacto y en este caso ha sido María Kodama la que nos ha juntado. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, Magdalena, por haberme permitido este tiempo de recordar a María, en donde vos tantas veces estuviste en esos recuerdos, y siempre mi agradecimiento y mis felicitaciones por tu programa en Radio Cultura y al equipo que te acompaña también.
Bueno, gracias Sergio. Abrazo.
Radio Cultura 97.9, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a una persona que la conoció a María Kodama, la frecuentó, que es amigo de nuestro programa, que es un académico, que sabe muchísimo de cine particularmente. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Pablo de Vita.
¿Qué tal? Buenas noches, Magdalena. Qué gusto saludarte en tu programa, como
Igualmente,
siempre.
igualmente, Pablo. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, gracias, gracias.
Bueno, mira, yo quise dedicarle un programa a María Kodama porque... porque por supuesto que ella lo ameritaba y además porque tuve una relación de muchos años con ella. Bueno, me parece que su presencia la vamos a extrañar. Contanos vos tu experiencia, tu conocimiento de María Kodama, te escuchamos.
Es realmente algo muy triste de referir por la partida de María para todos quienes integrábamos su círculo de cercanía y amistad. Y bueno, y además porque María era una de esas figuras de Buenos Aires que siempre estaban ahí. Entonces era,
totalmente.
Era como una... Era no solamente después, digamos, cuando uno creció y pasó a integrar determinados círculos que también frecuentaba María, del mundo cultural y de la ciudad de Buenos Aires, sino que desde la impronta desde niño, María
Sí.
era una referencia de existencia plena. Entonces, digamos, hay todo un capítulo, creo, de la vida cultural de Buenos Aires que se cierra con la muerte de María Kodama, además de la tristeza que nos produce a sus amigos. Sobre todo porque,
Sí.
bueno, ella además de ser una férrea custodia del legado de Borges,
Absoluta.
le dio a la identidad de Borges una existencia viva. Entonces, eso me parece que es algo que queda dentro de parte de su legado de la manera más bonita, porque cuando uno tomaba contacto con María, siempre pasaba gente que la saludaba, siempre había alguien que se quería sacar una foto con ella, siempre alguien le
Así es.
refería algo de Borges. Convirtió a Borges, un escritor muerto ya hace casi 40 años, en
Sí,
algo
un
presente y
montón.
permanente, en algo
Absolutamente.
casi de naturaleza tangible, y lo convirtió en algo que además para el mundo argentino tan acostumbrado a divisiones, grietas y
Ay,
diversas
sí,
falencias,
absolutamente, Pablo.
consiguió que Borges fuera una figura respetada en todo el campo cultural. Hay que recordar que en la muerte de Borges se hacía con mucha más reticencias por ciertos grupos del ambiente cultural argentino, digamos. No, no era una figura reconocida en su plenitud merecida. Y creo que un poco ese trabajo lo logró María también a lo largo del tiempo. Hoy asistimos con su partida a la clausura de un momento fundamental de la vida cultural de la Argentina. Asistimos también a probablemente la última impronta de cercanía que nos ubicaba a un paso de Jorge Luis Borges. Y también asistimos, creo yo, a un poco la situación en la cual vamos a ver ahora cómo es el devenir de Borges con respecto a esa contemporaneidad que había logrado darle María Kodama, ¿no?
Justamente yo pensé lo mismo, que María Kodama había logrado a quienes lo habíamos leído y estudiado, como fue mi caso desde muy jovencita, casi desde adolescente en la facultad, y después uno lo siguió releyendo, por lo menos en mi caso, toda la vida. Era la figura de un intelectual y de un escritor que a uno lo deslumbra hoy, después de haberlo leído hace 50 años, ¿no? O más, hace más de 50 años. Pero además, ella lo hacía próximo, lo hacía próximo a todo, a la gente que no estaba en el exclusivo circuito de la literatura o del mundo de los intelectuales. Que además también en el mundo de los intelectuales, ni que hablar en el mundo de la política, Borges desataba polémicas, ¿no es cierto? Entonces,
Sí.
eso es muy lindo evocarla a María en ese rol.
Sí, y yo quiero justamente destacar esto porque hay un cambio, digamos, en el contexto en el cual muere Borges y se suceden los primeros años posteriores de su legado, había un lugar en el canon ocupado en el sentir popular por Julio Cortázar, casi de manera
Sí.
más exclusiva y excluyente. Yo recuerdo en la escuela la cotidianidad con la cual los profesores hablaban de Cortázar y desde un lugar reverencial, pero muy distante, de Borges.
Sí,
Y creo
sí, sí.
que por la obra de María, por todo el trabajo que desarrolló con la fundación, por esos cuadernos de lectura que acercaron a Borges también a los más chicos, logró cambiar ese modelo en el cual Borges parecía ser un escritor solamente condenado a una representación dentro del canon. Me parece que lo expandió a los límites de una popularidad que en realidad arrastraba también su figura, ¿no? También hay
Sí.
que reconocer que no sé cuánta gente que se referencia en María por Borges y que reconoce a Borges de esta manera, lo ha leído con profundidad, pero no sé si eso es importante o tan importante en realidad. Porque lo que logra, o lo que logró María con todo este trabajo, es precisamente crear esa senda para transitar ese camino y ese legado. Acercarlo a las nuevas generaciones y sobre todo convertirlo en una persona casi viva, diría, casi viva.
Sí.
Y aparte tenía como un recuerdo muy vívido de Borges y sobre todo lo hacía desde una relación de proximidad también con quien estaba escuchándola. Digo, no se ponía en un pedestal para hablar de Borges, lo
Enorme,
traía
enorme.
a un lugar muy cotidiano. Y eso me parece que es de una gran valía. Además, y no quiero dejar de señalar esto, sus grandes méritos como intelectual. María
Sí,
lo que
claro.
sufrió fue la llegada al mundo de Borges desde un lugar en el cual el canon literario de ese momento era de un coto muy cerrado. Era
Sí, es
prácticamente
cierto.
reunía a grandes intelectuales inobjetables en su producción, pero me
Sí.
parece que desde un lugar de proximidad generacional e incluso en algunos casos hasta familiar o doméstica, que hacía que fuera un lugar de pertenencia muy, muy, muy cerrado. Ella rompe esto gracias a su unión con Borges, pero ese canon cultural reniega de ella de una manera muy fuerte en los primeros años.
Sí, combatida por muchos o muchas, y realmente eso es lamentable de nuestra realidad social de la Argentina, porque era, primero, que ella no era una persona que fuera condescendiente con las pequeñeces del prójimo, y
Exacto.
realmente creo que Borges no era, no fue entendido como persona en su dimensión, como escritor sí, pero como vos decís, no se lo podía sacar de la vitrina del canon.
Sí. Y aparte, bueno, creo lo que también me gustaría destacar es su gran calidad intelectual y un poco la preocupación por el legado. No por casualmente creo que el último libro de María junto a Farías Gómez, que es La
Sí.
divisa Punzó, busca, digamos, ese lugar de clausura y de confluencia de una Argentina que busca siempre el mundo de las divisiones.
Sí, Unitario Federal es River Boca.
Un poco creo yo, sí, por esta cuestión que también vivió ella en su existencia, sobre todo a partir de su vínculo con Borges, ¿no? Una necesidad de trascendencia, me parece, como país que nos deja como gran enseñanza con su último libro. Entender que en realidad muchas de las diferencias tienen que nutrirnos y no hacernos divergentes, y entender
Totalmente,
también
enriquecernos.
que las diferencias se enriquecen exactamente a partir de la lectura y el entendimiento de la contraparte, sin por eso que signifique renunciar uno a su identidad y a su cosmovisión. El legado de María es de lo más importante en ese sentido, desde su propia producción personal, además de todo el trabajo que hizo con la Fundación Borges en reconocimiento del legado de, creo yo, nuestro más grande escritor, y sobre todo, siempre lo digo, y lo digo un poco sin sonrojarme, uno de los más grandes de la lengua de habla hispana de todos los tiempos.
O sea que
Exactamente.
Borges ha logrado una trascendencia con la que ella tuvo mucho que ver, porque ella se
Muchísimo.
caminaba el mundo y asistía a cuanta conferencia le proponían, y además ella me contaba una vez la cantidad de tesis de universidades de distintos países que le mandaban a ella para que ella las corrigiera, no las corrigiera, las aprobara de alguna manera.
Exactamente.
Bueno, ha sido muy lindo encontrarnos en la memoria tan fresca de María Kodama y, bueno, seguir compartiéndola.
Así será. Por último, quiero decir que
Sí.
realmente lo importante de María, más allá del sentimiento de pérdida que tenemos todos quienes tuvimos la posibilidad de sentarnos a su mesa en algún momento, o en varios momentos, es el reconocimiento a un trabajo cultural en una Argentina que siempre es difícil a la hora de reconocer
Exacto.
sus propios talentos. Así sea Borges o
Totalmente.
incluso la misma Kodama. Ella luchó décadas para un reconocimiento intramuros, que el mundo ya tenía con respecto a Borges, pero intramuros sin limitaciones. Y creo que ese es el mejor legado
Absolutamente.
que hoy tenemos como argentinos y que tenemos que agradecerle gracias a su tesonera labor con la Fundación Borges y toda su labor personal. Así que muchas gracias por este tiempo.
No, gracias a vos, Pablo. Hasta la próxima.
Al
Cariños.
contrario, un placer.
Chau, chau, chau.
Oyentes, me complace recibir en nuestro programa, en Argentina en su cultura, a Claudia Farías Gómez, que es abogada, historiadora y que tuvo el honor y el placer de ser amiga de María Kodama. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
No, al contrario, un gusto para nosotros tenerte aquí. Contanos un poco de tu relación con María Kodama, de tus impresiones de ella, lo que te venga a tu cabeza.
Bueno, mira, con María tuve una relación de muchos años. Nos presentó Grillo de la Paolera, que era un amigo de Borges, que hacía reuniones literarias a las que yo iba. Bueno, y un día, creo que era el cumpleaños, no recuerdo bien, vino María, que también era amiga de él, y nos presentó. Y a
Ah,
partir
qué
de ahí,
bien.
yo lo había conocido siendo más chica, Borges, yo le conté la anécdota y a María le gustó. Y a partir de allí comenzamos a conversar y a ser amigas, y luego, bueno, con el paso del tiempo, esa amistad se profundizó hasta que empezamos a estudiar japonés juntas, y después escribimos en común el libro La Divisa Punzó, y
Ah,
últimamente.
sí.
Sí, estábamos escribiendo un libro sobre el Imperio Mongol.
Ah,
Sí.
qué bueno.
Hasta que ella partió, que espero terminar pronto. Sí.
María no paraba.
No paraba hasta el último día. Trabajó
Esa
y
fue su juventud
eterna.
hasta el último momento.
Exacto, exacto. Era admirable, porque a pesar de las dolencias físicas, seguía trabajando y estudiando cada día. Sí.
No, y además yo he compartido muchas ferias internacionales del libro en Guadalajara, en Frankfurt, en Leipzig, en ferias menores de Latinoamérica, y realmente tuve la oportunidad de compartir muchos momentos, desayunos, charlas. Y fue siempre una persona muy comunicativa y
Sí,
muy
alguien que amaba mucho
vital,
la
muy
vida,
vital.
sí, amaba mucho la vida hasta el final, luchó, viste, para permanecer bien y que sí.
Sí, yo creo que la última vez que estuve charlando con ella bastante fue sobre en la despedida de Radio Cultura de fin de año, unos pocos días antes del 31 de diciembre, y la encontré fantástica. O sea,
Sí.
estaba sumamente delgada y Era
Sí,
ya de Temperea, ¿no?
tenía sus problemas de salud,
Pero no
su
se
espíritu no
quejaba
le perdía
nunca de
nunca. No,
nada.
en absoluto, no. Y estaba llena de proyectos, sí.
Contanos algo de esos proyectos y de cómo vos la veías a ella.
Bueno, cada día, viste, que estábamos traduciendo y comentando todo esto que te digo del libro secreto de los mongoles y de una serie de libros y de papeles que habíamos traído de Mongolia, porque yo compartí con ella un viaje a Mongolia. Y bueno, y aparte ella tenía sus
Qué
proyectos personales.
interesante. Es
Es interesantísimo, sí. Y algo extraño, viste, por lo menos para mí.
extraño. Sí. ¿Y hacía mucho que estaban con este tema de la cultura de los mongoles?
Mira, en cuanto, lo de los mongoles ya venía de hace tiempo, pero como habíamos comenzado el trabajo sobre rosas, privilegiamos
Sí.
terminarlo, porque si no, viste que se te hace todo una sumatoria. Terminado lo de rosas, pero al otro día María me dice, bueno, ahora tenemos que comenzar el tema de la traducción del libro secreto y hacer una serie de cosas. Yo digo, bueno, descansemos una semana,
Descansemos un
pero...
poco.
Claro, que ella tenía esa vitalidad
No se
admirable.
daba tregua a ella,
No,
¿no?
pero lo disfrutaba, ¿eh? Era algo
Claro, sí, yo
hermoso,
creo que
claro.
eso fue lo que la hacía sentir tan joven. Y decime, ¿y con la divisa punzó?
Sí.
Porque yo no lo pude leer todavía el
Sí.
libro, pero a mí me sorprendió que María Kodama se metiera, digamos, la asociaba más con temas vinculados a Borges y a toda la imaginería borgiana, que es deslumbrante, que con la historia argentina y Rosas.
Vos sabés que eran temas que le interesaban muchísimo a María. Entonces, a mí me asombra a veces la mirada que los demás tienen sobre ella, porque yo al personaje público de María no lo conocí tanto, entre
Como
comillas,
la.
¿no? No lo
Claro, como
conocí.
la persona.
Claro, ahora incluso que ella partió, yo veo las noticias y todo, y me parece como si hablaran de alguien extraño, a quien no conozco. ¿Entendés?
Sí.
Entonces mi visión de ella es totalmente distinta. Hablábamos con mucha libertad de todos los temas y siempre le interesó a María, especialmente el tema de los caudillos federales.
Mirá vos, era una interesada en la historia argentina. Bueno, era una
Sí,
mujer
absolutamente.
cultísima.
Una mujer cultísima, le interesaba especialmente el tema y ella, te digo más, tenía más admiración por Rosas que yo.
Mirá
¿Entendés?
vos.
Y
Ay,
empezamos a hablar
tengo que
porque
leer ese libro.
discutíamos, ¿entendés? Te estoy hablando ya hace tiempo. Y entonces discutíamos, pero como discutíamos de un millón de cosas, ¿viste? De la historia de Japón o de cualquier otra cosa que se presentara. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Proust, a María no le gustaba. Yo amo la
Ah.
ópera, a María no le gustaba. O sea que todo era así como debates, ¿no? Que uno piensa una
Ah, ¿no
cosa,
le
la otra.
gustaba la ópera? Pues yo también
No,
amo
y
la
yo soy
ópera.
Claro, yo soy apasionada. Y ella
Sí.
sí, siempre me decía, bueno, ya es como una especie de enfermedad, ¿viste?
Sí, claro, sí.
Ella escuchaba con mucha atención cuando yo iba al colono, le contaba, ella escuchaba con muchísima atención. No es
Sí.
que porque no le gustaba,
No,
no.
ella era una persona, como toda persona muy culta, que valoraba toda expresión
Toda
cultural.
actividad del espíritu. Y bueno, de tanto debatir y debatir y fuimos encontrando libros, mi hermano me regaló en una oportunidad el libro de Sal Díaz. Le digo, mira qué
Sí.
interesante este hombre, cómo en los albores de la historiografía se refirió a Rosa. Bueno, cosas así. Entonces, estudiando, estudiando, leyendo, y un día ella me dice, nosotros tendríamos que escribir algo sobre todo lo que hemos debatido. Yo digo, no, bueno.
Lindísimo el título.
Lo eligió María.
Ah.
Porque ella me dijo, tenemos que empezar a estudiar y el libro se va a llamar La divisa punzó. Bueno, le digo, lo vi como algo lejano, viste, como qué sé yo.
Qué maravilla. Yo he charlado muchísimo con ella y nunca entró el tema de la historia argentina. Era por ahí hablábamos más de literatura, ni que hablar de Borges, ¿no?
Claro, porque generalmente en público le preguntaban también o la guiaban hacia esos temas.
Y
Y
ella
nosotros
hablaba
también.
también mucho de la educación que le había dado su padre, por lo menos
Sin duda,
conmigo.
sin duda. Sí, conmigo también y con todo el mundo. Sí, sin duda que también. Pero los temas de la historia argentina le interesaban mucho. A mí también me interesan mucho. Y hablábamos muchísimo, también mucho de la historia de Japón. Y como estudiábamos juntas japonés con un profesor de Tokio, también el tema de la lengua japonesa, que es todo un tema, nos llevaba
Claro.
muchas horas, viste, por su composición tan original. Y bueno, eso nos llevaba muchas horas de análisis y de ver los kanjis, que es como todo un mundo fascinante. Sí.
Y yo supongo, cuando te estoy escuchando, que debemos haber compartido los famosos cumpleaños que ella le celebraba a
Sí,
Borges.
sí,
¿No
sí,
es
sí.
cierto?
Sí. Sí.
Yo creo que poca gente se hace la idea de esos cumpleaños, salvo la gente que iba, obviamente, donde ella apagaba las velitas y
Sí,
era todo.
se escuchaba
Una.
la música de Pink Floyd, sí.
¿Vos cómo lo vivís eso? ¿Cómo lo interpretás? Digamos, no hay que interpretarlo, ¿no? ¿Cómo lo sentís ese gesto? Vamos a extrañar esos cumpleaños.
Sí, ojalá que perduren en el tiempo, ¿no? Porque también podría ser que eso se
La
mantuviera.
fundación, tal
Claro,
vez.
claro. Bueno, María siempre procuró mantener viva la memoria de Borges y creo que a través de los cumpleaños era una forma, ¿no?
Eso, era una
Sí.
manera.
Claro,
Sí.
claro.
Una manera
Sí.
accesible, digamos.
Claro. Y algo muy vital, porque viste que la gente estaba contenta, cantaban, bueno, uno se reunía, era agradable. Sí.
Bueno, Claudia, ¿alguna reflexión que quieras hacer sobre la historia de María y cuánto la vamos a extrañar?
Sí, por supuesto, en lo personal, una amiga queridísima, y para eso no hay palabras. En general, creo que fue una persona que tuvo una causa, la defensa de una obra de arte, de obras de arte que son patrimonio de todos los argentinos y de la humanidad. Una gran persona, como dije el día de su partida, a la que pocos conocieron y comprendieron en profundidad. Y me considero una privilegiada de haber podido llegar a ese ser humano.
Yo también creo que lo sos y yo también me siento que lo fui, porque los diálogos que tuve con ella, tanto en Buenos Aires como en las innumerables ferias del libro en que nos acompañó, fueron riquísimos. Yo me acuerdo de algún desayuno con María Kodama imperdible, ¿no? O de una ovación con que fue aplaudida en la última feria del libro de Guadalajara,
Sí, en el mundo
2014,
entero, exactamente, sí, en el mundo entero era recibida con los
en el
brazos
mundo
abiertos.
entero.
Sí,
Bueno,
eso es.
Claudia, te agradezco muchísimo por compartirla a María Kodama y hacerla viva para nuestra audiencia.
Muchas gracias, Magdalena, hasta pronto.
Cariños, chao. Estimados oyentes, simplemente un par de apostillas para nuestro cierre. Por un lado, contarles de qué manera las obras de artistas argentinos se encuentran en prestigiosos museos del mundo. Así nos enteramos de que esa famosa fotografía tan conocida y reconocida de Marcelo Brodsky, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos y la memoria, ingresó nada menos que al archivo, o al acervo, no al archivo, al acervo del Museo Reina Sofía de Madrid, también que el MoMA de Nueva York adquirió un conjunto de 25 dibujos de la artista argentina Fernanda Laguna, y contarles también que la Biblioteca Nacional ha abierto un concurso titulado Postales de Tango Hoy, para mayores de 18 años, con tres premios de 120 mil pesos, 70 mil y 50 mil pesos. Después de estos comentarios, solo me resta desearles una muy buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.